Nos metemos de lleno en nuestro próximo entrevistado para cerrar aquí con un momento especial, porque ustedes saben, hace pocos días Argentina, bueno, homenajeó y le rindió honores a Néstor Kirchner y particularmente, por supuesto, todo el gran universo ideológico que representa Néstor Kirchner. Y bueno, queremos charlar con Ceferino Namuncurá, que lo conoció de cerca, que militó junto a él, que trabajó junto a él, que fue funcionario, de hecho ocupó la titularidad de la CNC en su momento durante un tiempo interesante, Ceferino, y queríamos abordar, ¿no?, este momento aquí en nuestro espacio de la radio pública con alguien que nos pueda nutrir sobre la importancia de este hombre para la vida de la Argentina, de la política, del peronismo en particular, y que lo haya conocido. ¿Cómo le va, Ceferino? Soy Gastón Ibarrola, aquí desde la radio pública.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gastón? Qué gusto.
Bueno, gracias por acceder.
Extrañando visitarlos.
Si Dios quiere, vamos a poder ya en algún tiempo más, ¿no? Tenemos que aguantar un poquito más cuidándonos y ya tendremos la chance de poder volver a vernos y compartir momentos de mucha fraternidad. Ceferino, ¿qué simboliza hoy Néstor Kirchner, ¿no?, para la política y para la historia política argentina?
Mira, yo creo, siempre me acuerdo de un hecho que fue trágico al fin, que fue la gripe A. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque esto muestra la forma que él tenía de gestionar en el gobierno. Él tenía un pensamiento que era absolutamente transversal en el Estado. Y independientemente del lugar donde estuvieras o a qué te dedicaras, él pensaba que el Estado era uno solo. Entonces la gripe A, por ejemplo, yo recuerdo que me llamó Alicia Kirchner, que en ese momento era ministra de Desarrollo Social, me dijo, necesitamos tu colaboración, ya he hablado con el presidente, con el ministro de Planificación, y se armó un grupo interdisciplinario, y ahí estuvimos nosotros también. O sea, independientemente de que nosotros estábamos en comunicaciones, la gripe A era también nuestro tema, y fue nuestro tema durante un tiempo importantísimo. Y este era su pensamiento. Cada vez que había algo, alguna política, eran todos los organismos a disposición de esa política nacional. Y en particular en el tema de la gripe A, nosotros, ¿cómo colaboramos? Bueno, todos los servicios de comunicaciones a disposición de la gente que estaba trabajando, tanto infectólogos, médicos, gente de desarrollo social. Y en ese sentido me parece que cambió una visión política muy importante, porque significó nada más ni nada menos que la gente identificando al Estado como uno solo. Era en eso era muy particular. Y después el primer recuerdo que tengo de él, si bien yo lo había visto muchas veces porque estábamos ya armando los equipos técnicos, tenía una particularidad que lo destacó. Yo recuerdo que estábamos en los equipos técnicos y un día viene el que después fue ministro de Planificación, Julio De Vido, y nos dijo, el candidato quiere conocernos. Para esto, la medición que teníamos era un 0,7% de intención de votos. Y recuerdo que éramos tres personas, lo fuimos a ver a la Casa de Santa Cruz, y estuvimos 2 horas charlando con él, y él nos habló 2 horas, y era como que él hubiese estado hablando a 3 personas, pero como si hubiese estado hablando a 50.000 personas, lo mismo, con el mismo énfasis, el mismo entusiasmo, el mismo compromiso. Que yo recuerdo, salí de ahí convencido de que iba a ser presidente, y definitivamente así lo fue, aun cuando en el 2002 se pensaba en hacer una buena campaña política para llegar al 2007.
Claro.
O sea, en ese sentido tenía cosas que lo pintaban de cuerpo y alma entero en esto, su voluntad, su militancia, que te lo transmitía inmediatamente.
En la intimidad, cuando hablaban de cuestiones de geopolítica, por ejemplo, ¿no? Y de la integridad de los pueblos latinoamericanos, ahí había un conglomerado también importante de dirigentes en otros países que colaboraban para pensar que aquello que en algún momento soñaron Bolívar, San Martín, la patria grande, descolonizada, soberana, independiente, poderosa, digna de su tierra y de sus habitantes, uno sentía que era posible, que se podía lograr. Y en la intimidad, ¿qué pensaba Néstor de eso?
Es que, así como lo describís, yo recuerdo un hecho que fue una política que ya se había ideado, que era totalmente revolucionaria, que era hacer todo un tendido de fibra óptica a través del Pacífico y del Atlántico, para hacer toda una red de comunicaciones latinoamericana.
Mira.
O sea, yo recuerdo haber participado de una reunión que estuvimos en Chile. En ese momento fuimos con varios ministros, entre ellos el ministro de Planificación, estuvimos reunidos con Piñera y con gente de Brasil, y ya estaba ideado, trazado, inclusive, un anillo de fibra subcontinental que te permitía, primero, el manejo de los datos propios, la conectividad en toda la región, y por otro lado, una soberanía en cuanto a tecnología, que después se plasmó en la televisión digital cuando todos los países de Latinoamérica eligieron el mismo estándar digital, que fue el japonés.
Claro.
Pero que de alguna manera quedó trunco un proyecto que era fantástico porque de alguna manera significaba la fibra óptica, no solamente mejores comunicaciones, sino que aparte geopolíticamente significaba tener una referencia tecnológica en fibra óptica, en satélites, en televisión digital, en regional.
Hoy, Ceferino, el tema de la digitalidad y la fibra óptica tiene un valor casi, no sé, de commodity, no sé, casi como en el siglo pasado lo fue el petróleo. Bueno, lo sigue siendo, pero hoy el tema de la conectividad y el acceso a la información es vital para el desarrollo. Bueno, a ver, que el presidente haya tomado la decisión política de convertirlo en un bien público, un servicio público, bueno, me parece que es un gesto importantísimo. Tiene mucha riqueza a nivel conceptualidad política eso. Yo creo que hay que avanzar también, ¿no? Porque hace un rato hablamos con Gustavo López y le dije, ¿qué va a pasar el día después del congelamiento de las tarifas? Bueno, lo tienen previsto, no van a poder aumentar así nomás los precios, pero hay todo un conglomerado de cuestiones que hay que se mezclan y que usted también sabe porque trabajó de lleno con la cuestión de las telefónicas, etcétera, etcétera. Y ahí le quiero preguntar algo, pues es algo de lo que habitualmente no se conoce. Fíjese, estuve pensando esto, yo sabía que íbamos a poder charlar con usted en la semana, entonces estuve pensando en esto. Esta semana, los empleados de las telefónicas estuvieron de paro, casi pasó invisibilizado. Obviamente ya sabemos por qué. Pero no han recibido un aumento digno en este año. Sin embargo, siguen teniendo una posición dominante, siguen ganando muchísimo dinero. Entonces yo quería preguntarle si es que está en su posibilidad de contarnos, si es que las telefónicas ganan o no dinero en la Argentina, y tal vez no hace falta el número exacto, pero mientras este año a sus empleados no le han dado un aumento digno, hicieron reunión de accionistas para repartir dividendos.
A ver, Gastón.
Telecom, ¿no? Por ejemplo.
Pero por supuesto, pero aparte, Gastón, primero, fundamental, si aún con pandemia, si ha habido un sector que inclusive ha vendido más servicios y ha trabajado más, ha sido justamente el sector de las comunicaciones. Pero no solo esto, sino que, a ver, como referencia, ahora exactamente los números no lo sé, pero durante muchos años Latinoamérica, por ejemplo, para Telefónica Mundial, fue el segundo mercado. Es más, mucho, o sea, el primer mercado siempre fue China, pero después el mercado de para Telefónica mundial era el segundo mercado y era el 47% de su ingreso mundial estaba en Argentina, estaba en Latinoamérica. Entonces, bueno, es parte, digamos, de esta lucha que existe entre el trabajo, entre la fuerza del trabajo y los grupos concentrados, que esto no es un tema histórico. A ver, yo tengo la suerte de conocerlo al secretario general de FOETRA, Ayadarola, y esto es un tema recurrente, ya lo hemos hablado muchas veces, y hoy sigue pasando. O sea, si hay un sector que no ha sido perjudicado justamente por la pandemia y aparte por la cuestión económica, han sido las telefónicas.
Me dijo un amigo ingeniero que los argentinos estamos utilizando este año casi el 92% de la capacidad de transmisión de datos que tiene todo el andamiaje de infraestructura nacional, y que ocurren fenómenos muy interesantes, que esto fundamenta intensamente lo que usted nos está contando, ¿no? Que no solamente, bueno, la gente paga su abono, etcétera, etcétera, sino que además, como hay sobredemanda de transitabilidad, de conexión, de transmisión de datos, la gente, además de su abono del mes, compra gigas, datos, extras, paquetes, packs, porque estamos consumiendo muchísimo. Gran cantidad de horas y horas nos pasamos transitando y navegando. Así es que, bueno, este año, aún con el congelamiento, yo imagino que la van a juntar con pala.
Mira, Gastón, te pongo un ejemplo muy sencillo. La red de fibra óptica de ARSAT, de la empresa nacional, del Estado, es una red de fibra óptica de más o menos 34.000 kilómetros, de los cuales 31.000 kilómetros están operando, o sea, están iluminados, y están cambiando en poco tiempo toda la electrónica. ¿Por qué? Porque hay una demanda fenomenal de datos. Y aparte, el estar en las casas ha significado también correr los horarios picos, o sea, los horarios de mayores demanda. Hoy los horarios de mayores demanda, principalmente en datos, están después de las 8 de la noche.
Ese es el momento en que la gente, mayoritariamente, bueno, todos nosotros nos metemos más a las redes, cuando estamos en casa, básicamente.
Exactamente. Pero de alguna manera, por eso te digo, yo creo que hay indicadores que son claros respecto al consumo. Es más, como te decía, las redes hoy no es que estén saturadas, sino que hay que cambiar la electrónica. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda. Claro. O sea, y en algún sentido se ha saturado algo de lo que es transporte, o sea, se está al límite, pero necesariamente se tiene que cambiar la electrónica para poder aprovechar más lo que es el tendido de fibra óptica.
¿Y Kirchner qué pensaba?
Te lo cuento muy sencillo. Hay poblaciones hoy hay poblaciones muy pequeñas que están consumiendo valores increíbles de cantidad de datos. Para darte una idea, hoy una localidad, por ejemplo, Pehueña, una localidad de Neuquén, estás hablando de... hay cuatro operadores pequeños. Los cuatro operadores están demandando más capacidad a los mayoristas porque se triplicó, se cuatruplicó el consumo.
Sí, hoy definitivamente nos metimos de lleno a hacer mil millones de cuestiones que antes lo resolvíamos de manera presencial. No sé, hasta, por ejemplo, las transferencias bancarias, hoy por hoy lo resolvés con una app. Néstor Kirchner tenía una visión de futuro al respecto de todo esto que estamos hablando, porque hasta se mezcla la geopolítica, porque parte de la guerra entre Trump y China, la guerra comercial, tiene que ver con Huawei y con Apple, por ejemplo, con iPhone.
Justamente te iba a decir eso. A ver, exacto el análisis que haces. A ver, hoy el manejo de datos es una cuestión geopolítica. A ver, por eso, Huawei, que es de alguna manera la bandera china en eso, ha desarrollado tecnología de 5G y es tal vez la que más de punta tiene tecnología, que vos fijate que hace muy poco había ingresado ya en el mercado de Inglaterra, a partir de los acuerdos internacionales. Estados Unidos está presionando a los demás países para que no ingrese,
claro,
la tecnología china, y por eso nuestro gobierno tiene que mirarlo desde ese lado. O sea, hoy estás hablando que la discusión sobre la tecnología, sobre la próxima tecnología que va a venir en celulares, tiene que ver con una cuestión de posicionamiento estratégico. Y en ese sentido, nosotros tenemos un estudio que se lo acercamos al gobierno hace unos meses. Piensen ustedes que Argentina deberá multiplicar por 3 la cantidad de celdas, porque el 5G tiene la particularidad de que vos vas a tener que estar muy cerca de la celda, o sea, el domicilio, uh-huh, va a tener que estar muy cerca de la celda, porque estás hablando de consumos de datos o de facilidades de datos muy importantes. Entonces, ¿a qué me refiero en esto? No solamente es geopolítico, sino que es estratégico para nuestro país. ¿Por qué? Porque significa que nosotros podríamos, yo creo que estoy seguro que lo podemos hacer, agregar valor agregado a parte de esa tecnología que se tiene que montar en nuestro país. Y creo que es una oportunidad y no tenemos que perderla.
Por ejemplo, en la producción de contenidos.
Esa es la segunda etapa, pero nosotros estábamos calculando que hoy hacer un despliegue en Argentina para el 5G estás entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. ¿Está? Solamente en fierros. Sí. O sea, antenas, claro, soportes, sí, sí, fuentes de alimentación. Lo que nosotros estábamos o sugeríamos es que justamente frente a estos números, que Argentina pueda participar en un 10%, en un 20%, estás hablando de 1.000, 2.000 millones de dólares de participación solamente en infraestructura, más allá de lo que significa lo que es contenido, ¿no? O sea, lo significativo que es para nuestra economía también, no solamente desde el punto de vista geopolítico.
Cierro con esto y le pregunto entonces, como para que le pongamos el moño, un moño Néstor kirchnerista. ¿Era un distinto el dirigente del que estamos hablando? ¿Era una persona? Algunos en su momento lo calificaron como un outsider. Yo creo que no, yo creo que era un político de ADN, de gestión, que lo llevaban a sangre, me parece a mí. No creo que sea un outsider. Pero sí lo veo con una impronta distinta. Me parece que había en su forma de ser mucho de romper reglas, mucho de ir por ahí por el límite de la audacia, de romper algunos protocolos. Aquella vez que se lastimó en ese mega masivo evento ahí frente a la Casa Rosada, ¿no? Que se acuerda cuando se lastimó la cabeza por arrimarse a la gente, hizo ahí un movimiento brusco para sacarse encima la custodia, en realidad era la custodia que estaba tratando de contenerlo porque él se moría de gana por ir a hablar con la gente y sacarse alguna foto. Digo, era un distinto, ¿no? Esto es mío, ¿eh? Usted puede compartir o no, por supuesto.
Bueno, pero te doy un concepto y te cuento una anécdota cortita. El concepto era, el tipo te sacaba rebelión de adentro. Te sacaba rebelión, o sea, a nosotros que éramos tipo grande, que ya habíamos militado mucho, te hacía más rebelde. ¿Está? Era un rupturista de alguna manera, era un rupturista con aquello que era acordado en la política. No porque no era un tipo de consenso, simplemente porque era un tipo que iba a romper los viejos estamentos que tenía la política, y esto es lo que hizo. Y la anécdota, hace cuando yo estaba de interventor, me viene a ver una senadora de La Rioja, Teresita Luna, me pide una entrevista y me dice, Seferino, tengo que hablar con vos. Entonces la recibo, obviamente, inmediatamente. Viene, me ve, y me dice, te tengo que contar algo. Y dice, estuve con el presidente, Néstor Kirchner, y me dijo, y le planteé el tema de la comunicación en La Rioja y de lo, del déficit que había. Y dice, andá a verlo a Ceferino, que él está en contacto y comunicación con Dios. Hola, Gastón.
Sí, estoy tratando de no estallar en carcajada porque hay mucho.
Claro. Y es que está en
magistral
contacto
el movimiento.
Con Dios.
Fue nada, nivel Kasparov. Bueno, Ceferino, gracias por este momento. Nos tenemos que ir porque ya nos apura el informativo de Nacional, pero bueno, queríamos charlar con usted y atravesar distintas facetas, ¿no?, de la actualidad y de la historia reciente y, por supuesto, tener un acercamiento a lo que fue Néstor Kirchner. De corazón, un abrazo gigante en nombre de todo el equipo, ¿eh?
Bueno, el abrazo de siempre para ustedes.
Un abrazo grande, ¿eh? Muchísimas gracias. El top horario nos marca el final de nuestro encuentro. Diego Rodríguez estuvo en la puesta al aire. La señora Marcela Baquer, que ya se va rumbo a su casa, me prometió que agarra la bici hoy a la tarde. Gracias por todo. Analia Liva en la producción. Mi nombre es Gastón Ibarrola. Hasta aquí llegó Nangue Yarac. La información en idioma com por la radio pública.